Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 13 de octubre de 2023. Comenzamos. ¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento. Y como en todos los programas, me acompaña Violeta Moreno.
Gracias, aquí ya.
Violeta. Yo ya les dije.
No se ande volando.
Yo ya les dije, damas y caballeros, los dioses aún pueblan la tierra. Estoy hablando de Martin Scorsese. De él vamos a hablar hoy, no solamente, pero de él vamos a hablar hoy. Violeta, por favor, da la bienvenida a este programa.
Bienvenidos a Canal Pop. Tenemos mucha información que les va a gustar. ¡Comenzamos!
Bien. Martin Scorsese estuvo en México esta semana.
Sí.
Vino a promover su nueva película Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon.
Así es.
Basada en un libro extraordinario, en un libro de no ficción. O sea, todo lo que cuentan ahí ocurrió. Esencialmente es una película acerca de un genocidio. De un genocidio lento, pero constante.
Muy bien pensado.
Sí, es una película. Cuéntame, Violeta, tus impresiones de la visita de Martin Scorsese, de la película.
Ahí está. Bueno, pues el lunes pasado tuvimos la oportunidad, Sergio y yo, de ver la película. Es una cinta que dura aproximadamente 3 horas 26 minutos.
Uh-huh. Creo que eso es un error. En mi opinión, debió haber durado 6 horas 40.
¡Wow! No, Sergio, no. Yo no
6 horas 40, mínimo. Mínimo.
O sea, ¿te hubiera gustado que la historia todavía la desglosaran en más tiempo?
No sé, yo no quería que se acabara. Cuando se acabó dije, me lleva.
¿Es en serio? Sí. Mira, o sea, la historia es muy interesante. Sabes muchísimo de lo que ocurrió justamente en este pueblo Osage. Y todo desmenuzado en una historia de amor.
Sí.
Está bueno, la verdad, sí me gustó la película. Yo creo, al contrario de ti, que hubiera durado menos para mí, por ejemplo.
Ok. Bueno, lo que sí tenemos que decir es que quienes estén esperando ver al Martin Scorsese del Lobo de Wall Street de Casino, a ese Martin Scorsese vertiginoso, aquí no lo van a encontrar.
Exactamente.
Es una película, es una película que se toma su tiempo.
Sí,
pues sí. Para algunos sí es. Sí, es una película que se toma su tiempo.
Sí, de hecho empieza muy, o sea, no quiero decir lenta, pero específicamente sí es. Quiere abordar la historia muy a su tiempo, como tú dices.
Entonces, sí. Bueno, ¿de qué se trata Asesinos de la Luna, llamémosle? ¿De qué se trata Asesinos de la Luna? Asesinos de la Luna, ya lo habíamos platicado, pero recordémoslo. Uh-huh. Y nos habla de la tribu Osage, u Osage. Uh-huh. Digámosle Osage para usar el castellano, ¿no? La tribu Osage. Antes de que llegaran los colonizadores a lo que hoy son los Estados Unidos, uh-huh, ocupaba un gran territorio hacia el este de lo que hoy son los Estados Unidos. Llegaron los blancos europeos y los fueron relegando y los fueron exterminando y los fueron mandando cada vez más hacia el oeste, uh-huh, hasta que terminan diciéndoles, bueno, ¿se acuerdan de aquel pedazote de tierra en el que crecía de todo? Bueno, pues ahora aquí no crece nada y les vamos a dar esta porquería de pedazo de tierra, que no vale nada. Y de pronto, esa tierra está llena de algo que en efecto antes no valía nada, pero ahora vale todo el dinero del mundo, que es petróleo.
Petróleo.
Y de pronto empiezan a aparecer reportajes. Hay un reportaje muy famoso de la revista Life. Estamos hablando de principios de los años 20.
Los 20.
Y son reportajes en los que ves a mujeres Osage utilizando sus ponchos tradicionales en Rolls Royce, conducidos por un chofer blanco. Aquí lo que hace Martin Scorsese es, en vez de mostrarte una revista, te muestra un reel de noticias. Sí. Para que, y así a través de ese reel de noticias, sustituye la revista y ves a los Osage en estos automóviles lujosos viviendo en estas mansiones. Ahora, nadie habla de las películas de Martin, nadie habla mejor de cine que Martin Scorsese. Además de ser un genio de la imagen, es un genio de la palabra, hipnotiza cuando habla. Totalmente. Y decía una cosa que creo que es fundamental para la película. Decía que, bueno, está América y están los nativoamericanos y de repente llegan estos blancos. Y bueno, ellos son la sociedad occidental, la civilización occidental, que de pronto llegan a América. Uh-huh. Y de repente, bueno, ellos, o quizá ya debería decir nosotros, porque nosotros también somos parte de esa civilización, nosotros tenemos una idea de una ética de trabajo. ¿Qué significa esto? Tú cosechas y sembrarás. Y de repente resulta que estos indios no hicieron nada y son las personas más ricas per cápita del mundo, lo cual, sumado al de por sí ya existente racismo, genera, por supuesto, alrededor de los indios Osage una codicia enorme. De hecho, en la película, no es una novela.
El libro de David Grant.
Sí, de David Grant. El libro de David Grant. En el libro de David Grant, el personaje que hace Leonardo DiCaprio,
que es Ernest,
que se llama Ernest Burkhardt, de ese personaje no se sabe nada. No se sabe gran cosa.
De hecho, cuando empieza la película no sabes de dónde viene literalmente. O sea, sí, él ya está ahí en el pueblo porque lo trae el tío, que es Robert De Niro.
Sí.
Y exacto, no conoces nada de su historia hasta que se adentra un poco y al final como que no. Pero esa es la idea, yo creo que quería Scorsese.
Pero bueno, el tío, o sea, el personaje que hace Robert De Niro, él se presenta como un benefactor de los indios Osage. Uh-huh. Es un político muy hábil que hizo su fortuna a través de una serie de corruptelas y también de tener ganado y así. Pero sobre todo esto, ser benefactor de los indios Osage. Y de repente viene regresando de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Su sobrino,
que es Leonardo,
que es, ¿cómo se llama el personaje? Ernest Burkhardt. Y bueno, Ernest Burkhardt no puede cargar nada porque se lastimó en la guerra. Y entonces De Niro le dice, sé chofer. Uh-huh. Y empieza a ser chofer.
De Molly,
que es el personaje central de la película, que es una actriz, y aquí está la enemiga a vencer para el Oscar como mejor actriz.
Sí, lo hace increíble.
Una actriz que se llama Lily Gladstone.
Lily Gladstone, que es
con una belleza. Bueno, a mí me parece bellísima.
A mí
no
también,
sé qué opinas.
No, a mí también. Yo cuando la vi, justamente porque no es la típica mujer que vamos a ver que se ve con un estereotipo, o sea, ella está preciosa, vestida tal cual como es, la actuación está espectacular, incluso, digo, no queremos spoilear mucho, pero las escenas en donde ella ya parece pues muy enferma, ay, no sé, no quiero contar tanto, lo hace muy bien y ella está espectacular.
Hay cosas interesantes, ahorita que dices que está muy enferma, uh-huh, las personas, las personas de esa raza, ¿qué? Es que ya no sé de qué manera decirlo políticamente. Bueno, los indios en general, perdón, estoy siendo respetuoso.
O sea, se enfermaron.
No lo estoy diciendo de manera irrespetuosa, pero los indios en general no pueden consumir lo mismo que los blancos.
Exactamente.
Y de pronto, pues les da por consumir. Pues también les gustan las cosas ricas, ¿no?
Exacto.
Entonces, una cosa muy gringa que es el taffy, que es un dulce. Y es el taffy lo mezclas con tocino y te fuiste al cielo. Y si lo consumes diario, también te vas al cielo, pero
más rápido.
Y ella es diabética. Y hay mucha diabetes dentro de los Osage.
Para que la vean, no hay que decir mucho. No. Sí, justamente esa es como la idea también.
Sí. Ahora, creo... Esto lo voy a decir acá a esta cámara. No es que te esté ignorando, mi querida.
No. Dilo.
Violeta. La película empieza con un chamán, un hombre sagrado, un jefe de los Osage, con una pipa. Y dice, vamos a enterrar esta pipa. Sí. Y dice, con otras palabras, que la pipa contiene todas las tradiciones y todo el conocimiento Osage. Y se la vamos a enterrar. Y lamenta que las siguientes generaciones de Osages van a desconocer las tradiciones de ellos, las maneras de ser de ellos. Hay todo un modo de ver la vida, va a desaparecer. Uh-huh. Y entonces pensé que eso puede ser una metáfora de cómo Martin Scorsese ve el cine.
Y me parece, sí, justamente, y lo dijo durante la conferencia de prensa, de cómo su evolución en el cine, o sea, el Martin Scorsese que es hoy, no es el mismo de hace 60 años donde él comenzaba, ¿no? Y hasta, uh-huh. O sea, me parece, de hecho tenemos un fragmento de la conferencia de prensa donde también relaciona el cine.
Sí, sí, pero nada más, antes de eso, Martin Scorsese... tiene una, ¿cómo diríamos? Tiene una asociación, tiene okay. una, tiene un grupo de personas, él y un grupo de personas que se dedican a restaurar películas, o sea, para que algunos de los grandes clásicos no se pierdan
y que se queden por los años, ¿no?
Para que las nuevas generaciones las aprecien. Está muy preocupado por eso, por preservar el legado del cine. Y en la conferencia de prensa lo tomé un momentito. No está hablando directamente de la película.
Sí, no.
Pero me pareció muy hermoso lo que decía en ese momento. Y entonces
que hasta citó a Frank Capra.
Ah, bueno, hablo del cineasta Frank Capra. Pero Rodrigo Prieto, que está ahí junto.
Ay, sí.
Es el que
es el director.
O sea, de repente, la pregunta que se la hizo Oscar Uriel, a quien vemos también ahí en la imagen, le dijo que si le seguía influyendo el cine mundial. Y Scorsese dijo sí, y Rodrigo Prieto dice, sí, siempre que estás con
Martin. Como que le ayuda, ¿no?
No, pero dijo, siempre que estás con Martin, siempre hay una película, ¿te acuerdas? Uh-huh.
Siempre hay una película para él.
Siempre hay una película que está viendo. Uh-huh. Y de repente, bueno, si quieres pongamos el video y voy traduciendo, aquí lo tengo apuntado.
A ver.
Me dijiste que hacer una película era una manera... de sostenerla en las manos. Sí, una manera de aferrarse a algo que es fugaz, como la vida. Nunca vas a lograrlo, nunca vas a estar satisfecho. Frank Capra dijo que el cine era una droga. En cuanto la pruebas, te traspasa y quieres más. Pero ese era Capra en aquellos años. Yo estoy tratando de capturar algo que a fin de cuentas no existe, porque para verlo necesitas electricidad, luz. Lo que existe es el hacer la película y la reacción de ustedes, o sea, el público, es lo que existe. Tal vez se quede en sus corazones y en sus mentes.
¡Ay, qué bello! ¡Bravo!
Sí, por ahí se escucha un wow, es cuando dijo, es una manera de aferrarse a algo que es fugaz como la vida, dije.
Qué hermoso. Wow.
Y aparte, nunca lo vas a lograr, es muy conmovedor.
Y el que dijera que nuestras reacciones al ver una película se quedará en nuestras mentes y en nuestros corazones, justamente eso es lo que hace el buen cine, que aunque pasen años, aunque tú veas cierto tipo de películas, que se quede en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro corazón. Eso es lo que hace pues el séptimo arte, ¿no? Que te trascienda las emociones, que puedas llorar, reír, envolverte. Y ese tipo de experiencias, por eso muchos dicen es que el cine hay que verlo en la pantalla grande, no tanto en una plataforma. Me parece algo muy lindo también.
Esto se va a poder ver en IMAX. La película IMAX. Se estrena el próximo viernes 19 de octubre, pero este fin de semana se estrena en las...
Va a haber un preestreno.
Se estrena en las salas Platino y en las salas VIP de los distintos cines. Unos tienen, las salas de lujo se llaman VIP, los otros se llaman salas Platino. Se va a estrenar a partir
de este fin de semana.
A partir de hoy.
De este viernes, ok.
Pero nada más en esas salas, y luego ya viene el estreno grandote el 19. El 19 de octubre. Y bueno.
Rápidamente, ahorita que justamente, o sea, igual para tal vez los que no conozcan bien, a Rodrigo Prieto.
Claro.
Es el director de fotografía mexicano que por cuarta ocasión trabaja con Martin Scorsese. Su primer película fue en el logo del Wall Street.
Entonces, La primera vez que colaboraron juntos.
Entonces, justamente Rodrigo en la conferencia mencionaba, no solamente voy a conocer a Martin Scorsese, voy a trabajar con él. Y a partir de ahí, Martin elogió su trabajo y lo llamó para Silencio, lo llamó justo para El Irlandés, que salió en 2019, y esta sería la cuarta ocasión que trabajan juntos. Y me parece también que es un orgullo mexicano el que alguien como Rodrigo Prieto, que también, o sea, él estrenó hace poco Barbie, él también fue el director de fotografía de Barbie, y bueno, pues ahora regresa con este estreno que también, digo, son películas bien distintas.
Ah, no.
Totalmente. Pero él justo dijo en la alfombra roja, porque primero fue la conferencia de prensa, la alfombra roja fue por la noche, y él decía, aunque yo estoy estrenando dos películas que son totalmente distintas, nos habla de la realidad humana, de cómo el ser humano se puede transformar y vivir una realidad tan distinta a lo que vemos. Entonces, me parece también algo increíble.
Bien, antes de pasar a otro tema, una advertencia. Bueno, ya lo dije. Si están esperando al Martin Scorsese vertiginoso, no lo van a encontrar aquí, pero van a encontrar la música de Robbie Robertson, la música incidental.
La música, la película empieza desde Todo es con música.
Sí, bueno, así son las películas de Martin Scorsese. Uh-huh. Pero quien elige estas canciones, o quien elegía estas canciones, y en qué orden y así, obviamente supervisado por Scorsese, era el músico Robbie Robertson, líder del grupo The Band, íntimo amigo de Scorsese. En algún momento uno se acababa de divorciar y se divorció el otro, y entonces se echaron un relajito. qué envidia. Pero murió Robbie Robertson este año. Y la música incidental, no se la pierdan. Y bueno, muy obviamente bonito. No sé. Más bien, pónganle atención, es una gran cosa. Y bueno, eso fue todo respecto a ese dios del cine, el gran Martin Scorsese. De la película, ya dijimos, se llama Asesinos de la Luna. Y ahora vamos a una cosa, mi querida Violeta.
A ver, vámonos, ¿a qué vamos?
A mí alguien me preguntó si este era un programa de chismes. Y yo dije no. Y sigo insistiendo en que no. Un chisme es cuando te enteras de algo que no querías que la persona se enterara.
Exacto.
Entonces, vamos a hablar de Jada Pinkett Smith. Sí. Entonces, no es chisme.
No es chisme.
¿Quieres contarnos? ¿Quieres empezar a platicarnos?
Bueno, pues justamente la actriz publicó un libro, Worthy, donde habla de todas sus vivencias, desde su adicción a drogas, de su depresión, de muchas situaciones en la vida, pero también de su ruptura con Will Smith o su separación, que muchos no sabíamos, que desde hace 7 años ellos estaban separados.
No sabíamos nadie.
Entonces, lo que ocurrió en la pasada edición del Oscar con Will Smith y el cachetadón, ¿se acuerdan? Con Chris Rock, este comediante, creíamos que seguían juntos.
Ahora, ¿sabes? ¿Sabes qué fue lo que hizo Jada Pinkett Smith? Tiene la ética de una mula.
Tienes toda la razón. La verdad, sí.
O sea, francamente, hay gente horrible.
Y ella.
Y Jada Pinkett Smith. O sea, saca su libro. Y aprovechando para que se venda, Dice, por cierto, llevamos 7 años separados, Will Smith y yo. Y todavía declaró, no sé por qué Will reaccionó de esa manera en los Oscars.
Exacto.
Si ya no somos pareja. Wow. Dice, íbamos como familia, pero no como pareja. Ahora sí que el otro pobre idiota se levanta a defender el honor de esta y esta dice...
No lo agradeció.
No, pues está bien loco. Dijo, yo pensaba que era un beat de comedia y es así de, güey, no es cierto. Tienes la cara, tienes cara así como de... Tienes cara de recto, básicamente. Y además así pelona, más bien tiene cara como de... Tiene cara como del miembro de un señor negro ya viejón, así...
Se fue con todo, Sergio, ya.
Es que espérame.
No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, lo que hizo me parece algo no de un ser humano, no de alguien que te amó, no de alguien que estuvo contigo durante tantos años. Y lo dices muy bien, es como una mula. O sea, no lo quiero decir tan mala onda, pero siento que es bien perra. O sea, no se vale que todavía de que te defienden enfrente de tantos espectadores y que ya, yo no, todavía al día siguiente dijo, yo no sé por qué me defendió, yo no sé por qué se paró a hacer eso, pues la verdad es que yo me puedo defender sola, ¿no? Y dices, ay, pues qué mala onda, y todavía saca este libro para generar controversia y decir que desde hace 7 años ni están juntos, y todavía, no sé si recuerdas esta entrevista que dio, que decía que le había engañado a Will Smith con un amigo de su hijo.
Así es, el hombre se llama August Alsina.
Exacto.
Y es un rapero.
Exactamente,
El hijo, ¿cómo se llama? Jaden, ¿no?
Jaden Smith.
Sí, bueno, llegó Jaden y dijo, mamá, te presento a mi amigo. Ay, gracias.
De aquí soy.
Hagamos el delicioso. Es que desde que supe que existe la palabra el delicioso,
ya te encanta.
Ya la uso para todo. Así de, ay, está bien buena tu jefa, me la quiero echar. Y el otro, ya, güey. Y al día siguiente, te dije, yo te dije.
Exacto, pero, yo te dije.
Pero luego, en el 2020, esta vieja, perdón.
Sí, no. Este
ser humano, este espectro, tiene una cosa en Facebook que se llama... la mesa roja, conversaciones en la mesa roja. Y es una mesa roja horrenda,
donde tienen estas profundas pláticas, según.
Estaba platicando con su madre, respecto a que su madre había tenido una adicción de 27 años a la heroína. Y era así de, pues se ve igual que su hija, o sea. Por ejemplo, pero hay un capítulo del 2020 en el que están hablando ellos dos, Jada y Will. Y Will Smith tiene una cara de dolor todo el tiempo.
Sí.
Horrible.
Sí, era esta plática justo donde decían, bueno, pues es que la verdad yo le puse el cuerno, yo lo engañé con un amigo de nuestro hijo.
Sí.
Y Will Smith está así.
Sí.
Así como de, como de que no podía creer que ella estuviera confesando esas cosas, pero... O sea, insisto, estas pláticas, seguramente Will Smith sabía lo que iba a decir. No sé.
Pero están ahí hablando y de repente le dice, y bueno, cuando llegó August, o sea, el amigo de su hijo, no, pues venía muy mal psicológicamente y pues, se le acogió y él y luego también él acogió, pero se le acogió ahí en la casa de los Smith, y de repente... Will Smith, en esta conversación de la mesa roja, que están ellos dos, o sea, marido y mujer, le dice, ¿y por qué lo hiciste? Dice, porque quería sentirme bien. Llevaba años sin sentirme bien. Entonces, entonces me pareció adecuado echarme al amigo de mi hijo. Relación que aparentemente duró 4 años y medio. Pero hay declaraciones de ella.
Sí, como cero, no tiene tacto, no tiene corazón para decir las cosas. O sea, sí es realmente una... No quiero decir nada feo, pero... Pero yo creo que ni siquiera era el momento... Ay, no sé, ni las palabras. Y pobre Will Smith.
Pero espérame, en esa conversación de la mesa roja en el 2020, al final acaban diciendo... Él le dice, y yo te dije que yo iba a soportar todo porque tú, te voy a retener, o sea, tú vamos a seguir juntos. Y de repente chocan los puños así como de...
Como de, venga.
No, como de mal matrimonio para siempre. Así. Así dicen. Ay, qué horror. Y ja, ja, ja. Y ahí se supone que se habían reconciliado. Y luego esta sale con que llevan siete años separados. Luego, en años recientes, reveló Jada, dice que no pensaba casarse con nadie. Pero en noviembre del 97, Will Smith le propuso matrimonio y ella se enteró al día siguiente de que estaba embarazada. Así que aceptó.
Pero que ella no quería.
Ella no quería casarse con nadie. Y dice, caminó al altar contra sus propios deseos. Estoy citando. Estoy citando Rolling Stone, en diciembre de 1997. Y luego declara el angelito. Mi primer trimestre fue horrible. Estaba enojada por tener que casarme. Estaba furiosa. Caminé rumbo al maldito altar llorando, dijo en un episodio de Red Talk.
Se casaron
en Baltimore, que es una ciudad muy fea, y de ahí es ella, y con razón, porque ella es muy fea.
No, dice, ya no la queremos nunca. Pero no, qué mala onda. O sea, a ver, ¿en qué sano juicio como mujer dices, no me quiero casar con esta persona, pero lo hago obligado? O sea, nadie le estaba obligando a casarse. Ya no estamos en esa época donde decía, tú te casas con esta y ni modo. No, mamacita, aquí si no querías casarte, aunque estuvieras embarazada, o sea, perdón, no te casas. No te casas. Se ve que Will Smith sí la amaba.
No, en el 2020 ahí le dice... Yo voy a pelear por ti hasta el final. Pero también, ahora sí que también, el que por su gusto es güey.
Ay, bueno, pues sí.
Perdón, voy a decir esto otra vez a esta cámara, si me permites, Violeta.
A ver.
Perdón, aquí el que tiene la culpa de todo es Will Smith.
De acuerdo.
O sí. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no? Sí. Porque, o sea, esta mujer que venía, o sea, su mamá era heroinómana. O sea, una mujer así que digas, uy, qué estable, no.
Sí,
¿y,
no.
qué simpática, qué chispa tiene? Nunca. Y este güey insiste. O sea, la gente avisa. La gente avisa, Violeta. La gente de repente te quieres enredar con una mujer promiscua, por decir algo.
Sí.
Me ha tocado, así como, oye, yo quiero contigo. Y la propia persona te dice, mira, yo soy muy promiscua. Y te advierto que pues a todo mundo le he puesto el cuerno y tú, pero
bueno,
no,
está bien.
Yo te lo voy a... Esa es la frase que debería venir en el epitafio de Will Smith. Yo te voy a cambiar. Yo la voy a cambiar.
Conmigo va a ser diferente.
Exacto. Así. Sí. Y luego, no sé, tengo amigos que se han enamorado de lesbianas. Es así de, yo se lo quito. Y entonces están necios hasta que ella acepta y luego la encuentran besándose con su mejor amiga. Y
entonces ahí no.
Eso puede ponerse interesante, es cierto.
Entonces ahí no hay pretexto. Si te dijeron desde un principio, tal cual como eres, como soy, pues está en uno quedarse.
Sí,
o
pero qué güey es. Además, arruinó la mejor noche de su vida. Ganó el Oscar.
Tiene toda razón. Nadie se acuerda del Oscar.
Ajá.
O sea, así Will Smith ganó el Oscar. Ah, no. Will Smith esa noche bofeteó a Chris.
¿A Chris Rock?
A Chris. Y a Chris Rock. Y nadie se acuerda del Oscar. O sea, qué triste. Porque, pues, la verdad, sí se lo merecía. Es un gran actor y ahora ya es como, no, ahora es un violento. Y él quedó pésimo.
Y el libro de Jada Pinkett Smith. Mejor lean el libro de Asesinos de la Luna. Que, por cierto, insisto, no se parece en gran cosa a la novela. En lo esencial, sí, pero es otra historia.
Tiene más drama.
Pero lean su libro. Está muy... O sea... Creo que sería el rollo de papel de baño más caro por el que pagarían realmente, pero se llama worthy, o sea, worthy. Merecedora o valiosa.
Ay, no, me cae muy mal. No la soportamos.
No, no, guácala.
No, pésima, además. Ahora, ¿y que ha hecho algo emblemático de actriz?
Ahora, el muchacho August Alsina, lo único que le puedo decir es... ¡Woo!
¡Bravo! Así de venga, claro, sí, pero para ellos...
No, es cierto.
Pero ni eso, ¿eh?
No, que les caiga Satán.
Pues vámonos ahora con una serie que te gusta mucho.
A todo mundo le gusta mucho, menos a ti.
Bueno, es que yo no puedo decir si me gusta o no, porque la realidad es que no la he visto. Una serie... Seinfeld, estoy hablando de Seinfeld.
¿A quiénes les gusta Seinfeld?
A ver, levante la mano, honestamente, ¿quién no la ha visto? Ahí está, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, por allá 7, 8, 9. Ahí está la mayoría, los que sí. Los que sí son, ¿Pacaso? Sergio Zurita, y a ver por acá mi
perdóname,
hermano.
Perdóname, Víctor es súper fan.
Y Víctor, tres.
Perdón, este es el mejor sitcom de todos los tiempos.
Estuve leyendo, obviamente, de la serie. Sí está catalogada como la mejor serie de comedia de situación. Que, bueno, pero empezó, ¿qué? ¿En 1993?
Algo
el
así.
El primer episodio, yo era una bebé en brazos. Digo, no importa, no es justificación, lo sé. O sea, hemos visto películas de los 70, de los 80. Sin embargo, esta no la he visto. Serie.
Pues mira, es una serie con capítulos absolutamente geniales. Hay un capítulo que va, empieza en el final y acaba en el principio.
Ok.
Hay capítulos absolutamente brutales.
Y como, ¿qué? Me decían 9 temporadas, 180 episodios. O sea, eran temporadas muy largas. Yo preguntaba hace rato en el foro, oigan, ¿pero se parece algo como Friends? Y todos, no, nada que ver.
No, hombre.
Nada que ver con Friends. Y yo, ok, bueno, pues habrá que verla.
No, es genial. No, y el final, pues todo, 76 millones de personas vieron ese final.
Sí.
Que es muchísimo. Que...
Muchísimo.
Y eso en Estados Unidos nada más. Uh-huh. Y el final decepcionó mucho. Ah. Y con justa razón. Fue así como...
O sea, era tan buena que cuando llegó al final, ustedes esperaban algo muchísimo mejor. ¿Pero sí. No crees que luego las expectativas de los finales siempre las tenemos hasta el tope?
No, por supuesto, uh-huh. Pero ese fue un final totalmente desatinado. Y el otro día estaba Seinfeld, que su verdadero... O sea, Seinfeld sabe lo siguiente. Seinfeld sabe, hice el mejor sitcom de todos los tiempos, no tiene caso que yo regrese, me voy invicto. Además, hizo un trato con la televisora, con la que Jerry Seinfeld, sus bisnietos no van a tener que trabajar.
Wow. O sea,
es millonarísimo.
Para generaciones.
Y se dedica a su verdadero amor, que es hacer stand-up. Y el otro día estaba haciendo stand-up en un traje formidable, porque usa trajes formidables. Uh-huh. Y al final abre una sesión de preguntas y respuestas. Esto me consta porque yo lo vi una vez en Las Vegas. Y de repente... Le preguntan a alguien del final de la serie. Y dice, respecto a ese final, va a pasar algo con ese final. Dice, pero es un secreto, no se los puedo decir en este momento, pero algo va a pasar con ese final.
Dando a entender que seguramente la serie va a regresar, pero con otro final, o que simplemente regresa ese último episodio.
Sí, yo creo que sería un gravísimo error regresar.
Sí, ¿crees?
Ya, sí, mira... Lo que yo pienso que podría ser es una película.
Ok.
O algo así. Uh-huh. Alguna especie como de otro final, pero no con ellos.
Ah, okay.
Porque ellos ya pasaron los años, pero imagínate un final.
Un final alternativo.
Un final alternativo, pero animado.
Ok.
Por ejemplo.
Puede ser.
Son ideas que se me han ocurrido porque... No creo que Jerry Seinfeld, después de todos estos años, cometa la tarugada de de volver a hacer un sitcom.
Yo creo que aplicaría, como tú dices, en este tipo de historias, que además ya pasó tantos años desde su episodio final, una película. O sea, una película lo veo viable. Y también decías, algo animado. Pues no suena mal.
Podría ser. Pero además, toda la serie hay una actitud de... Como de personas muy privilegiadas, uh-huh. Y como de personas que no habían vivido los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. O sea, esa serie no podría existir después de eso.
Claro, porque el mundo cambió.
El mundo cambió y la actitud de la gente en general cambió.
Sí, totalmente.
Aquí son unos indolentes, son unos sangrones. Los adoras, uh-huh. pero no... O sea, la gente cambió después de esos ataques y la serie se acabó antes. Pero entonces, a ver qué pasa con el gran Seinfeld.
Ay, pues vámonos ahora para que no se nos acabe el tiempo.
Perdón. Nada más. Yo estaba dudando entre si empezar con
¿con cuál de todos?
Con Martin Scorsese o con esta maravilla...
¿Taylor?
No, con esta maravilla de Peso Pluma. No, en serio tengo una nota.
Oigan, ¿qué tal? Sergio Zurita diciendo la maravilla de Peso Pluma. No, pero que, hay un porqué detrás de esto.
Es que es un
Pues sí.
Es un momento, o sea, en serio.
Pues Peso Pluma.
Nada más
Pluma.
Porque estuvo Scorsese, pero hablemos primero. Vamos a hacer
un combo.
Un combo de a tres.
Órale.
Ok.
¿Pero quieres empezar con Peso Pluma o quieres empezar con...
No, vamos a empezar.
Vamos a empezar con Taylor Swift. Bueno, pues Taylor Swift ya sabemos que se grabó su concierto The Eras Tour y pues se va a estrenar su película ya, obviamente, la preventa de boletos, o sea, marcó un récord porque se acabaron en horas, ya va a llegar a las salas
hoy de
México y la gente está emocionada porque además... Sí, alcanzó la recaudación así como tal en el mundo. Lleva 100 millones de dólares, Sergio. Sí. Eso es una locura porque esto no pasa usualmente como en las películas tal cual, ¿no? O sea, uh-huh. Sabemos que el regreso al cine ha sido complicado, pero aquí la película musical de Taylor Swift con su concierto pues ha roto récords y las Swifties andan muy felices. Muy emocionada.
Hoy se estrena y está en 6 o 7 salas en todos lados.
En todos lados.
Y hay funciones toda la semana, como habíamos dicho. No va a ser, porque la que sí va a ser de solamente 3 días es la película de Beyoncé. La película de Beyoncé, que se llama Renaissance, que ahí está.
Renaissance World Tour. Ay, la amo, ella es una diosa. Bueno, igual también Taylor Swift. También hay que decir que las dos son unas diosas.
Me cuesta trabajo pensar que te puedas aburrir de Beyoncé, pero...
No, jamás.
Pero Jay sí se aburría de Beyoncé.
Ay, pues es que luego hay hombres que les da flojera lo chingón.
Como dijo,
hay que aceptar.
Como dijo el príncipe de la canción, hasta la belleza cansa. El amor.
Yo creo que más bien hay hombres que se sienten a veces así minimizados por mujeres como Beyoncé.
Puede ser. Pero bueno.
Y bueno, las dos justamente van a traer su película. De hecho, Beyoncé estuvo en la premiere con Taylor Swift en The Eras Tour. Ahí las vemos. Uh-huh. Las dos muy top, muy perrísimas. Las amo.
¿Cómo no?
Y de hecho, el récord es que Taylor en un día generó 26 millones de dólares por la venta de boletos en un día. Eso uh-huh. no había pasado.
De la película.
De la película. Concepto. O sea, okay. Es la película pues que más, se podría decir, taquillera, que es musical, uh-huh. dentro del cine.
Ok. Y Renaissance, que es... la gira de Beyoncé, uh-huh. Que nos muestra desde que empezó en Estocolmo hasta que acabó en Kansas City. O
sí,
sea, va pasando canciones en todos lados y me imagino que tendrá alguna partecita de documental. Uh-huh. Se estrena el 30 de noviembre y va a estar 3 días en cartelera. Y ahí por está. Último, bueno, no estuvo al principio, pero está ahora al final. En serio, yo de repente decía, okay, fue la semana de Martin Scorsese y de Asesinos de la Luna, pero tal vez deberíamos empezar con esto.
A ver.
Mira, Peso Pluma conoció a su ídolo Travis Scott.
Este rapero famoso que la verdad le está yendo espectacular.
Ella baila sola. Está bien buena, ya lo vi.
Ya lo viste.
Ella baila sola. No acabé la primaria. Pero no le hace. Tengo la secundaria.
A mí me pasa. Sí.
No sabe ni lo que está haciendo.
No
bueno,
sabe lo que dice y repite lo mismo en todas sus canciones.
Bueno, pero Peso Pluma conoció a su ídolo Travis Scott. Uh-huh. Ahí los estamos viendo. Y Travis Scott le dio un consejo y dice, me dio un gran consejo y dice, nunca lo voy a olvidar. No puede ser. Y entonces, en este momento vamos a revelar la piedra filosofal que le mostró.
Ya sé qué vas a decir.
Que le mostró Peso Pluma. Perdón, que le mostró Travis Scott a Peso Pluma. ¿Sabes qué consejo le dio?
Sí, sí. Dilo, por favor, porque es algo que necesitamos escuchar todos en este estudio. Ustedes también que nos están viendo, para que lo dejen guardado en sus corazones y en su alma para el resto de sus vidas.
Lo voy a decir acá.
Venga.
Travis Scott le aconsejó a Peso Pluma. Esto le dijo, 2 puntos. Sé tú mismo.
¡Wow! ¡Wow! ¡Una eminencia! Mejor que Martin Scorsese hablando del cine. Tal cual.
Sé tú mismo. Y qué buen consejo. Porque yo hoy como a las 8:30 de la mañana era una señora embarazada en Oklahoma, fíjate. Y de repente dije, no, mejor soy yo mismo, no me gusta Oklahoma. Matan gente. Y mejor soy yo mismo, ¿no?
Mejor yo mismo. Qué gran consejo de vida.
De veras, ustedes.
¿Se quedó? Ay, sí.
Sean ustedes mismos.
Híjole. Sócrates se quedó, men.
Así hablaba Zaratustra. Qué Nietzsche. Travis Scott.
Y es que aparte, si yo le preguntara, ejemplo, a un ídolo, si yo le preguntara a un Sergio Zurita, a ver, dame un consejo de vida, sé tú misma, Violeta. Le voy a decir, dude, pues eso estoy diciendo, ¿no? ¿O qué? O sea, o sea, yo lo mando a volar. Igual su intención, o le dio flojera, neta, decirle un buen consejo, o dos, él no fue el mismo durante toda su vida y de repente, no sé,
platicaron más. Venía más de la conversación, pero el consejo fue, sé tú mismo. Y con esto damos por terminado el canal del día de hoy.
Oye, qué rápido. Y siento que nos faltaron temas, fíjate.
No, nos faltaron algunos, pero mira, esos los podemos retomar para la próxima semana. Hay un par de temas que se quedaron.
Me parece bien.
Pero son un poco atemporales.
Entonces, parece bien.
Terminamos el día de hoy. Despídete, querida Violeta.
Bueno, esto fue Canal Pop. Recuerden que pueden verme a través de las redes sociales como Violeta Moreno. Espero les haya gustado este programón donde hablamos de muchas cosas, acompañado, por supuesto, de mi Sergio Zurita y su Sé Tú Mismo. Sergio, ¿qué con Zurita?
Gracias.
¿Qué consejo tú le darías?
Sean ustedes mismos, por favor. Bueno, tenemos una sorpresa. Tenemos 3 pases dobles para la obra.
¿Quién dijo yo?
3 pases dobles para la obra El Cojo de Inishman. El chiste. Síganos a través de Abejorro Media en X, o sea, lo que era Twitter, para que sepan cómo ganarlos. ¿Ok? Van a ser pases para la próxima semana. Y bueno, yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en Twitter, X, o como se pronuncie, en @szurita. Y por supuesto, sigan todas las redes sociales de @abejorromedia. Esto fue Canal Pop. Nos escuchamos y vemos el próximo viernes. ¡Yay! Como Will Smith y Jada, así hicieron.
Justo te iba a decir eso, así de buen matrimonio.
No, pero dicen bad marriage forever. Y el güey así.
El güey, no voy a amar la que tú digas.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.